Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Lo primero, vamos con los datos que deja el coronavirus este viernes. No se trata de alarmar a nadie, pero sí de contar las cifras oficiales, sobre todo para hacernos una idea de la situación real, o al menos lo más aproximada a la realidad. España ha superado ya los 1.000 muertos por coronavirus y roza los 20.000 contagios. Insistimos en que esa cifra es incluso muy superior y esto se va a confirmar a medida que pasen los días y aumenten los controles, los test que ahora mismo nos están haciendo. Hasta que no se alcance el pico máximo, los casos positivos irán aumentando con un porcentaje en torno al 25%. Lo mejor de las cifras de hoy, un día más, los recuperados van ya cerca de 1.600 que habían dado positivo por coronavirus y que ya están completamente sanos. ¿Cuándo se va a parar esa tendencia? Te preguntas. Bueno, aquí nadie se moja, pero cuando estamos a punto de cumplir la primera semana en estado de alarma, el mejor de los escenarios posibles no llegaría hasta al menos finales de la semana que viene. Es lo que el ministro de Sanidad llama doblegar la curva, que no es otra cosa que poner fin, al menos a la tendencia de contagios masivos, que es en lo que estamos ahora mismo. Hoy ha dicho el director de alertas sanitarias que ese ritmo de contagios sí parece que se está frenando, pero está todavía lejos de ese escenario ideal. ¿Qué más mensajes positivos ha lanzado hoy Fernando Simón, el portavoz en el que se escuda el gobierno para no quemarse en una situación tan crítica? Bueno, pues Fernando Simón ha dicho otra cuestión que es importante. Madrid empieza a dar altas de mejoras en cuidados intensivos. Aún así, la situación en los hospitales pues sigue siendo límite. Cuando hablamos de que falta material, no solo nos referimos a las mascarillas protectoras. Faltan guantes, faltan batas, gafas, y todo esto en situaciones, ya decimos, límites. Se lo contaba esta mañana a Herrera en COPE, José Gracia, que es enfermero en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Desbordado no, lo siguiente. Esto es una guerra. No hay palabras para describir lo que se está viviendo ahí dentro. Psicológicamente estamos ahora mismo fatal. No podemos con esta situación. Y aparte que no hay una protección con equipos de protección individual adecuada y peligra nuestra salud, la de nuestros convivientes y la de la población en general.
Por mucho que algunos lo quieran endulcorar, esta es la situación que si eres médico, enfermero, celador, personal sanitario en general, conoces perfectamente. Por eso hay que insistir en que te quedes en casa. La policía está preocupada porque han visto cómo aumenta las detenciones de aquellos que incumplen las normas del estado de alarma. Van cerca de 300 arrestados. Y aquí parece que algunos solo aprenden con multas y con la porra. Esto va para largo y todos tenemos que armarnos de paciencia, pero si no cumplimos, no hay manera de pararlo. A las puertas de un fin de semana típico, en el que tienes que seguir enganchado a la radio, a la cadena COPE, y más noticias que tienes que conocer y que te cuenta ya Marta Ruiz.
Destaca el ataque con un coche que poco antes de las 5 de la mañana ha entrado por una puerta giratoria al interior de la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Una vez dentro, los ocupantes albaneses se han bajado dirigiéndose a la zona restringida del hall y ahí han sido detenidos. Aunque no hay constancia de que estuvieran radicalizados, los Mossos de Escuadra no descartan que se trate de un atentado terrorista después de lo que han escuchado los agentes de policía.
Ha hecho una proclama uno de ellos cuando ha sido detenido, una proclama islamista, y aún no sabemos qué intenciones tenían exactamente. La investigación aclarará cuál era el objetivo.
El aeropuerto del Prat funciona ya con normalidad después de este ataque, por así decirlo, en Castellón. Además, están investigando la muerte de una mujer de 35 años como presunto caso de violencia machista. Sería el primero durante este estado de alarma. El hombre la habría matado delante de sus dos hijos menores. También por primera vez en esta situación ha llegado una patera con 45 subsaharianos a Canarias. 22 de ellos son posibles menores. Además, la noticia está también en las gasolineras. Ahora que circulamos mucho menos y que además el petróleo se ha hundido por la incertidumbre mundial, hay buena parte de las provincias de España donde se puede repostar pagando menos de un euro por litro de gasolina. No ocurría esto desde hace 11 años. Y pese a toda esta situación, esta mañana en Japón... ha aterrizado el avión especial que ha llevado ya hasta ese país la llama olímpica, que ha sido recibida como si fuera a haber Juegos Olímpicos el próximo verano. De ahí que sea una realidad, ya veremos, porque se está cuestionando.
La cifra de fallecidos por encima ya de los 1.000 y la de contagiados que roza oficialmente los 20.000 en toda España. Son datos que duelen, sin perder nunca de vista esos casi 1.600 recuperados que son la esperanza para todos. Entre las dudas que esta tendencia te está provocando, una de las más reiteradas es la fecha. ¿Hasta cuándo? Porque sabemos que estamos más cerca del pico, pero no sabemos cómo de cerca.
Confiemos en, bueno, pues un alcance del pico en abril y disminución hacia mayo, pero bueno, no tenemos los datos claros.
Silvia de Carlos, que es microbióloga de la Universidad de Navarra, que ha explicado en Mediodía Cope que los expertos no dejan de aplicar fórmulas matemáticas, pero es muy complicado saber cuándo llegaremos a ese momento tan deseado. Salvador Masip es profesor de Ciencias de la Salud en la Universidad Huberta de Barcelona.
Si hiciéramos todos caso, nos encerráramos en casa de verdad y realmente el contacto con otras personas fuera el mínimo, en un par, tres de semanas, seguro que esto bajaría en picado. Pero lo estamos haciendo bien, realmente estamos haciendo caso, estamos cumpliendo con las normas.
Bueno, no son pocos los expertos, Antonio, que creen que el ejemplo de países como Italia nos tenía que haber hecho reaccionar antes, a las autoridades. Y uno de los ejemplos es saber la fecha en la que se produjo el foco que luego desencadena todos los contagios, el inicio de esa larga lista que luego vamos incorporando después, nombre a nombre. Por ejemplo, es el caso de Igualada, en Barcelona. Sergi Tor.
Una comida el viernes 28 de febrero con 80 comensales, la mayoría personal sanitario del Hospital de Igualada, ha generado el mortífero brote. Entre los asistentes había un infectado que hasta el 9 de marzo no se diagnosticó y provocó el masivo contagio, como admite la consellera de Salud, Alba Vergés.
Muchos vectores de transmisión que estaban en contacto con el hospital porque eran profesionales sanitarios. Esto ha puesto el Hospital de Igualada en una situación difícil por la cantidad de positivos.
En el Hospital de Igualada han muerto 28 de las 82 víctimas totales que registra a día de hoy Cataluña. 70 facultativos están contagiados y personal del Hospital de Bellvitge auxiliará al de Igualada para que funcione al 100% de su capacidad a partir de hoy.
Pues echamos las cuentas. Desde el 28 de febrero hasta el 14 de marzo pasaron dos semanas exactamente. Pese a todo, a este retraso, en principio no harían falta medidas más restrictivas en España.
Bueno, un escenario que sí se están planteando, por ejemplo, en Francia, donde barajan un toque de queda, o en Italia, donde al haber superado ya la cifra de muertos en China, creen que puede ser necesario restringir más todavía las salidas a la calle.
Bueno, vamos a analizar precisamente cómo están yendo estas restricciones en España tras casi una semana de estado de alarma en nuestro país. Se siguen produciendo denuncias y esto es algo que de verdad cuesta entender. Por ejemplo, cuesta entender por el comportamiento de las personas, no porque se produzcan esas denuncias que son absolutamente pertinentes. Por ejemplo, hemos conocido el caso de una mujer en Ciudad Real apercibida porque fue de panadería en panadería alegando que no le gustaba ninguna barra de las que iba viendo, que no tenía buena pinta el pan. Pero no son las multas lo que más preocupa. Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
sino
tardes.
Que las detenciones, el número de detenciones sigue creciendo.
Preocupa que efectivamente la policía esa tendencia al alza en el número de detenidos. Desde la declaración del estado de alarma hasta anoche, nos dice el Ministerio del Interior, solo Policía y Guardia Civil han practicado 296 detenciones, 75 de ellas ayer mismo. José Ángel González, vamos a escucharlo, es el director adjunto operativo de la policía.
Que la policía va a seguir mostrándose con profesionalidad, va a seguir aplicando la proporcionalidad, el sentido común, estudiaremos caso por caso, pero desde luego, ante los incumplimientos, tolerancia cero.
Los detenidos son sancionados con arreglo al Código Penal por desobediencia, resistencia o atentado a la autoridad. No fueron detenidos, pero sí propuestos para sanción el organizador y tres asistentes a una fiesta este pasado miércoles al jueves en Leganés. Era una discoteca en un hotel, alcohol, comida, música, hasta 20 gramos de cocaína, se había consumido droga. Guardia Civil y Policía van a reforzar las patrullas de control de cara al fin de semana. Recuerden, no se puede viajar, nos dice la policía que se recuerde este dato, en plan ocio a la segunda residencia. Si dos personas tienen que compartir un coche, que alguno de los supuestos, dentro de los supuestos que contempla el Real Decreto, el acompañante debe sentarse en la parte posterior derecha, lo más alejado posible. Policía estará en estaciones de tren, en autobuses. Guardia Civil prevé 15.000 controles en las carreteras para hoy mismo, los mismos que, por cierto, se produjeron ayer.
Es importante porque se acerca el fin de semana, sí, y mucha gente se toma estos días como una oportunidad para irse a esa segunda residencia. Y queda la advertencia. Juan, llevamos una semana, estamos a punto de cumplir una semana de la aplicación efectiva del estado de alarma en España. ¿Se pueden sacar ya conclusiones, Juan?
Bueno, la policía destaca, quiere destacar lo bueno y advierte con lo malo. Lo bueno es que el comportamiento, dicen, está siendo hasta excepcional. Nos dicen, por ejemplo, en la Erchancha, la inmensa mayor parte de los ciudadanos están cumpliendo cívicamente y los rebeldes son minoría. No se descuida, por cierto, el combate a la delincuencia común. Esto sería lo malo, que en una situación como esta, lógicamente, está también redireccionando sus objetivos, nos dicen. La Guardia Civil ha practicado, nos lo decían hoy, en las últimas 24 horas, 43 detenciones por delitos contra la propiedad. En Madrid, la policía establece planes de activación y de supervisión sobre aquellos lugares en los que sigue habiendo actividad comercial. Hablamos sobre todo de gasolineras, supermercados y farmacias. Ejemplo de lo que os estoy contando, Antonio, esta misma noche en Madrid, dos robos en farmacia y un atraco. Y otro punto de preocupación, los contábamos ayer, la Guardia Civil avisa de la ciberdelincuencia. La palabra coronavirus es un gancho para estafarnos o para robarnos. Ante cualquier sospecha, también este correo, ciberestafas@guardiacivil.org.
Pues frente a los ciberdelincuentes, frente a los delincuentes comunes, frente a los que están incumpliendo las normas del estado de alarma en España, ahí estará y seguirá la Policía Nacional, la Guardia Civil y el resto de cuerpos de seguridad del estado. Nos preocupa la situación ahora mismo, los pacientes que se encuentran, los ingresados en residencias. Es muy duro lo que está pasando en tantas residencias de mayores donde se han multiplicado los contagios, pero date cuenta de que gota a gota, de uno en uno, la situación de cada persona mayor que está sola en casa es también muy dura. Y hoy queremos hablar con aquellos que se siguen encargando de visitarles y de cuidarles, porque también ellos son héroes. Maribel Sánchez.
No tienen medios para prevenir el contagio por coronavirus y se las ingenian como pueden. Y eso que tienen que cuidar de los más vulnerables, de los más de 2 millones de mayores que viven solos en nuestro país. 500.000 de ellos con más de 80 años y varias patologías graves que requieren una atención especial. Es el caso del anciano al que cuidaba Paola hasta la semana pasada. Tiene 87 años y cayó desmayado en casa sin que supieran qué es lo que le pasaba.
El señor en esos momentos estaba bien, no tenía nada. Lo supimos a los 4 o 5 días después. Ahora él se encuentra hospitalizado.
Ella también dio positivo y guarda aislamiento en casa.
Yo he tenido 3 días muy malita con síntomas, dolor del cuerpo, fiebre y de baja.
El 60% de estas cuidadoras son internas y en este caso el riesgo de contagio, nos dicen los expertos, es menor.
Mira, te quiero hablar ahora de Olaya. Es una de las 63 sanitarios españoles que en febrero partieron a Ecuador para ayudar, para colaborar como voluntarios y paliar así las deficiencias en la sanidad ecuatoriana. Ahora, obviamente, toda esa ayuda ha tenido que suspenderse por el coronavirus, una enfermedad que agrava otras muchas y deja sin asistencia ahora mismo a enfermos con otras dolencias.
Bueno, pues buena parte de esos españoles que están junto a Olaya, sanitarios que estaban allí como voluntarios, siguen intentando volver por toda esta situación y llevan días atrapados. Ayer las autoridades de Guayaquil impidieron aterrizar un avión que iba por ellos, llegaron incluso a la pista, pero estaba llena de coches para impedir este aterrizaje por miedo a la extensión del virus. La treintena de sanitarios, además de seguir esperando, lamentan no estar aquí ahora mismo porque podrían ayudar mucho.
Solo en Filipinas, en una situación muy similar, hay más de 1.000 españoles. Y así en cada rincón del mundo, Noemí, se ha quedado bloqueada en Milán.
Y la verdad es que había locura esos primeros días. Poco a poco nos fuimos, yo creo que, tranquilizando. Y ahora, bueno, hay medidas de prevención. La gente tiene que esperar fuera del supermercado en fila, con la distancia de 1,5 metros por lo menos. Y dejan entrar solo a un número limitado de personas. Todo ha cambiado.
Piden ayuda y ante esta situación la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, decía esta mañana en Herrera en COPE que no pueden poner un avión para cada español.
Y a todos y a cada uno de ellos les estamos atendiendo. No es fácil, Carlos, en estos momentos es complicado. Están restringiéndose los vuelos, están restringiéndose los movimientos, pero todo lo vamos a hacer porque esta es hoy nuestra responsabilidad.
En Baleares, además, quedan todavía unos 15.000 turistas. Son 130 hoteles los que continúan con actividad en las islas, pero por poco tiempo, porque sabes que el gobierno ha obligado al cierre de todos los establecimientos turísticos en una semana. Así que es de esperar que la lista de despidos, al menos por un tiempo, siga creciendo.
Bueno, y el mensaje del día, uno de ellos es el del gobernador del Banco de España. Viene una perturbación sin precedentes, en palabras de Pablo Hernández de Cos, que pide medidas.
Las políticas públicas son absolutamente cruciales para evitar que lo que es una caída transitoria de la actividad y de las rentas de familias y empresas acabe transformándose en una más persistente.
Bueno, vamos a traducir estas palabras. Joaquín Vidvanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué dicen los cálculos concretos en el empleo, de momento?
La primera estimación que tenemos del impacto de la crisis en el empleo es demoledora. Según el avance que han presentado Cepime y Ceprede, entre 2,5 millones y 3 millones de trabajadores se pueden ver afectados este mes por un ERTE. Ya avanzan que se perderán muchos empleos este año.
Que si estamos durante 4 semanas en el estado en el que estamos, de parálisis económica suscitada por esta coyuntura que tenemos, esto supondrá una pérdida de 300.000 empleos en el año 2020.
Solo si esto dura un mes, se recalcaba Gerardo Cuerva, presidente de Cepime, las pequeñas y medianas empresas serían las más afectadas. Se llevan el 60% de la pérdida de empleos. Muy perjudicados los hoteles, bares, restaurantes, agencias de viajes. Desde Ceprede, el Centro de Predicción Económica, Julián Pérez deja claro que nos encaminamos a una recesión.
Que posiblemente la economía española durante el año 2020 no presente crecimiento, incluso es posible que tenga un ligero retroceso.
Habla de una caída de la actividad, de un desplome del PIB del 1,7%. La consultora Free Market, ya da por segura esa recesión, pide tomar medidas eficaces para que no se convierta en una depresión.
Casi una semana en estado de alarma. Hoy te estamos preguntando en Mediodía Cope, a ti esta crisis, ¿a qué te está ayudando? ¿Qué estás descubriendo o qué estás valorando más? ¿Qué nos cuentan los oyentes de Mediodía Cope,
Marta? Pues mira, Antonio, se echa mucho de menos a la gente y a la familia. Dice Paula, lo que más valoro es la falta de gente. Uno no se termina de acostumbrar a salir a pasear al perro o a comprar y ver las calles casi vacías. César, la familia, yo creo que a muchos nos viene incluso bien pasar más tiempo con ella. Y Mariano, la radio y vosotros. Pues oye, gracias Mariano, porque tú también estás al otro lado. Nos habéis dejado mensajes en el 637-23-0000.
Pues el valor de la amistad. ¿Sabes quién? ¿Quién te quiere? ¿Quién te avisa? ¿Quién te llama por teléfono?
Lo importante que es la familia. Y ahora el no poder verlas físicamente, pues se hace más duro.
Luis Munilla, buenas tardes. Hablaba Joaquín Hola. Vidmanos de todas las consecuencias para la economía española y el fútbol español empieza a notar también en lo económico, el coronavirus.
Sí, se avecinan ERTES en el fútbol español. De hecho, hoy se ha hecho oficial el del Castellón, en Segunda B. Anoche contó Isaac Foto en el partidazo la gran preocupación de los clubes porque falta por cobrar el 28% del contrato de las televisiones, que supone unos 550 millones de euros entre primera y segunda, y si no se juegan los partidos no hay dinero. Así que los clubes dan luz verde a que pueda haber ERTES, aunque eso sí, esperan consensuarlo todo con el sindicato de futbolistas, con la AFE. Y por otro lado, la Liga prevé que pudieran jugarse partidos cada 48 horas si la competición no vuelve antes del 14 de mayo. Entre tanto, siguen adelante los juegos. Hoy dice el presidente del COI, Tomás Bach, en el New York Times, que no sería responsable tomar una decisión ahora porque quedan 4 meses y medio, aunque por primera vez reconoce que están considerando diferentes escenarios. Desde la NBA llegan más contagios y Ricky Rubio le ha dicho a Teledeporte que quiere volver a España para estar con su familia y en medio de todo esto comienza la Liga de Fútbol en Bielorrusia.
Gracias, Muni. Te interesa saber ahora lo que pasa en tu ciudad y en tu provincia.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Mediodía. COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Manolo Lama, Madrid, muy buenas.
Estoy confiscado en mi habitación.
Es tiempo de acompañarte.
Estamos aquí para informar, para acompañar.
Es tiempo de esperanza.
Hasta ahora España está citada a aplaudir al personal sanitario que tanto...
Es tiempo de información.
Tenemos a la escucha al alcalde de Madrid.
Muy buenas, Paco. Si nos quedamos en casa, lo superaremos.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Queremos hablar con las voces más autorizadas de nuestro fútbol, a ver qué están haciendo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés, abrimos para ti.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En COPE seguimos contando noticias de Madrid. El coronavirus sigue aumentando en la comunidad. Parece que nos vamos acercando a ese pico de contagios porque la gráfica sigue en ascenso. La parte positiva, que las altas médicas también están subiendo. Es decir, las personas que consiguen superar el coronavirus, que se curan. Pendiente de los datos que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad, ha estado Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
Pues en Madrid, buenas tardes, Marta. Los datos son estos. 7.165 positivos y 628 fallecidos. El 63% del total de España. Hemos sumado las últimas 24 horas 380 nuevos casos y 130 muertos más. En Madrid el coronavirus ya es la principal causa de muerte. Supera en media diaria la suma del resto de causas. Y solo han pasado 15 días desde que te contamos el primer fallecido, una anciana de 99 años de la residencia de mayores La Paz. El dato positivo marca, Marta, nunca hay que olvidarse de él y darlo siempre. 1.186 personas han sido ya dadas de alta de los hospitales madrileños. Y sigue preocupando el foco en las residencias, con los mayores. Sobre este asunto de los mayores y las prioridades, le han hecho esta pregunta directa a Fernando Simón, director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias. ¿Es cierto que solo se intube y se ingresa a la UCI a los menores de 65 años?
Ahora mismo sí que es cierto que hay unas condiciones en algunas UCIs concretas en las que por la sobrecarga y la presión se tienen que hacer un poco más restrictivos. Pero sí que es cierto que la situación límite que en algunas UCIs están padeciendo es este algoritmo sí que será útil y sí que se está trabajando en él.
Pues sí, lo confirma. Y sobre la falta de material sanitario en los hospitales madrileños, lo último es que la presidenta Isabel Díaz Ayuso sigue esperando que desde el Ministerio se mande más. Lo que llega, dice, es insuficiente. Por eso empezarán a buscarlo por su cuenta o a fabricarlo a destajo.
Los hospitales madrileños empiezan ya a acusar esa carga de trabajo y la falta de medios. Las urgencias están saturadas y los profesionales están sometidos a importantes cargas de estrés. Así lo manifestaba José Gracia, enfermero del Hospital 12 de Octubre.
Desbordado no, lo siguiente. Esto es una guerra. No hay palabras para describir lo que se está viviendo ahí dentro. Psicológicamente estamos ahora mismo fatal. No podemos con esta situación. Y aparte que no hay una protección con equipos de protección individual adecuada y peligra nuestra salud, la de nuestros convivientes y la de la población en general.
Es una situación muy complicada, pero sin dejar de atender a ningún paciente. Lo ha confirmado a COPE Jesús Fernández Crespo, jefe de servicio de este mismo hospital.
Lo que llevamos haciendo en este hospital desde el año 73, con más, con menos recursos, es tratar justo de lo contrario, de que los pacientes no mueran. Para eso es para lo que nos han entrenado y esa es nuestra voluntad profesional y vital.
Ante esta situación, la Unidad Militar de Emergencias está montando un hospital de campaña en IFEMA con 5.500 camas de hospitalización y una UCI para dar respuesta a la demanda asistencial que prevemos para los próximos días. Según ha podido saber COPE, el Regimiento de Apoyo de la UME ya ha empezado a llevar material esta semana. Va a entrar en funcionamiento en los próximos días. Con estas cifras tenemos que volver a insistir en ese mensaje que es muy sencillo. Te tienes que quedar en casa. Además, se ha reforzado la vigilancia y el control de la calle para ver quién se está saltando este estado de alarma, quién está siendo insolidario, básicamente. Tanto si vas andando como en coche. Hay controles de la Policía Nacional en los accesos y salidas a la capital, parando a todos los vehículos, y advierten, se están incrementando el número de sanciones y de detenidos. Ya son 7 días sin apenas salir, los días pasan, se acumulan, sobre todo los niños, que son los que más necesitan descargar esa adrenalina, y claro, esto a veces no es fácil. Sara tiene 8 años y Claudia 5. Nos han contado en COPE cómo están llevando estos días.
Pues he estado bien, pero mal. He estado bien porque me gusta estar en casa con mi familia y he estado mal porque me gusta salir a la calle con mis amigos. Lo que hago es hacer los deberes, jugar un poco, comer, volver a jugar un poquito.
No podemos ir al cole por el coronavirus. Vemos películas, hacemos mil coches, vemos la tele siempre y hacemos los deberes en el loli.
Y la solidaridad estará muy contenta, Loli. Con mayúsculas se está haciendo notar más que nunca en medio de esta crisis. Por ejemplo, la de los hermanos de San Juan de Dios, que siempre están ahí. Enseguida te cuento más detalles, pero ahora lo que hacemos es ver qué tal se está circulando por Madrid. Vamos hasta la DGT con Mónica Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, afortunadamente, no encontramos retenciones de importancia en la red principal y secundaria madrileña. No van a encontrar complicaciones tampoco en los accesos ni salidas de la capital. Eso sí, les recordamos que solo están permitidos aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles. Por este motivo, la DGT, a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, está realizando controles en las carreteras de salida de las grandes ciudades para evitar desplazamientos a segundas residencias con motivo del fin de semana.
Y atento, si trabajas en un hospital de la ciudad de Madrid, desde mañana vas a poder aparcar tu coche de manera gratuita en los aparcamientos de titularidad municipal, y el ayuntamiento también está negociando para que lo puedas dejar incluso en los privados. Al no haber servicio de estacionamiento regulado, pues estos profesionales tardan mucho en aparcar y esto pues no conviene. Dice el gobierno municipal que no se puede perder ni un minuto, y de ahí esta medida. Y te recuerdo además que si coges desde hoy cualquier autobús urbano o interurbano, no se puede pagar en efectivo para evitar contagios. Además, en los buses donde el conductor no tenga mampara, el acceso al vehículo se va a realizar por la puerta de atrás. Son las 2:26. Y en cuanto al tiempo, pues está aquí la primavera, aunque no la podamos disfrutar. Lo hace con muchas nubes, temperaturas por debajo de los 20 grados. Llegaron con un poquito de lluvia a partir de mañana por la tarde en toda la región. Se espera, por tanto, un fin de semana lluvioso. Es ideal para no salir de casa y cumplir con este estado de alarma. Además, va a hacer un poquito más de frío. Bajan las temperaturas bastante los dos próximos días, hasta los 10 grados de máxima. Ahora mismo tenemos 11 en la Puerta de Alcalá.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de Orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Les seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En estos días tan difíciles es fundamental el papel de los centros de atención y albergues que acogen a personas sin hogar. Pero esos albergues también están viviendo momentos duros y complicados. Es el caso del albergue San Juan de Dios, que da desayuno, cena y cama a más de 130 personas cada día. Este centro ha lanzado un SOS desde COPE para poder seguir atendiendo a estas personas sin hogar. Ramón García Pellegrín.
4 euros cuesta un almuerzo en el albergue San Juan de Dios. Así que alimentar a más de 130 personas sin hogar supone un coste de más de 20.000 euros. En declaraciones a COPE, la directora del albergue, Amelia Oviedo, lanza este SOS.
Supone un coste en alimentación y en todos los gastos que conlleva una estancia, ¿no? De mantenimiento, electricidad, agua caliente, además, las medidas de higiene que claro, son precisas en esta situación. Pero, bueno, todo ello, claro, conlleva un sobrecoste que es difícil de asumir por los recursos sociales.
Para todos aquellos que quieran colaborar solidariamente con este albergue San Juan de Dios, lo mejor es entrar en su web para participar en su campaña de microdonaciones. Como nos cuenta Amelia, las personas sin hogar son grupo de riesgo.
Las personas sin hogar, al final, la situación de calle empeora la salud. Y evidentemente no llegan en una buena situación. Es además un grupo de riesgo pues porque han sufrido muchas pérdidas, ¿no? Entonces una situación así de confinamiento pues al final hace aflorar también preocupaciones, malestares que van arrastrando.
La obra social San Juan de Dios se suma a la frase mágica, Marta, todos nos quedamos en casa.
Pues a ver si nos sumamos también a ese micro mecenazgo, por así decirlo, ese animar a la donación a los hermanos de San Juan de Dios que atienden a esas personas que se han quedado en la calle y que las han acogido, ¿vale? Y ahora mismo necesitan esa aportación por parte de todos nosotros, por muy poco que sea. Cuesta un almuerzo 4 euros. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Ya te hemos detallado las últimas cifras de la incidencia del coronavirus en España. Estamos ahora mismo en las horas, en los días más críticos. Hemos superado la cifra de los 1.000 muertos y cerca de 20.000 contagios. Muchos se curan. Esto es lo más positivo. Ya están los casi 1.600 positivos por el COVID-19 que ya están sanos. La pregunta que más se repite, que seguro que tú también te has hecho, es ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Los expertos no se atreven a poner fechas concretas, pero sí a hacer estimaciones. El pico máximo puede llegar bien entrada la semana que viene. ¿Por qué? Porque no hemos hecho los deberes a tiempo. Porque veíamos con demasiada distancia lo que pasaba en China y no supimos calibrar lo que estaba ocurriendo en Italia. Lo ha dicho, lo ha recalcado Mediodía COPE Salvador Masip, que es profesor de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Seguir la recomendación esencial, que te quedes en tu casa si no tienes obligación de salir.
Tú en España le dices a la gente que se quede en casa, y se van al bar. Yeah. En la China dices que se quedan en casa, porque si no el gobierno los mete en prisión. Es mucho más fácil en este sentido controlar una población en un país con un gobierno autoritario como puede ser la China, que no en los países mediterráneos, que además cuentas con que la gente sigue las normas un poco a su manera.
Esto es por la evolución que está teniendo la enfermedad en China y cómo puede evolucionar aquí en España. La policía, ante todo esto, advierte. Han detenido ya casi 300 personas. En las últimas horas han abortado en Leganés, en la Comunidad de Madrid, una fiesta en la discoteca de un hotel. Además de alcohol, había drogas. Esto es un caso extremo, esto es verdad, pero es que en el día a día hay gente que no se entera todavía que, por ejemplo, no puede estar paseando todo el día el perro por la calle. Ni tampoco que hoy o mañana no puede ir a pasar el fin de semana a su segunda residencia, aunque esté en un pueblo perdido de la montaña. Ya solo faltaba que ahora alguno se dedique a expandir el virus por eso que llaman la España vacía. Quédate en casa, que tampoco este fin de semana te va a faltar la radio. Ahí va a estar la cadena COPE. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz. Los jueces decidirán sobre el régimen de custodia para los hijos de padres separados.
Si los progenitores no llegan a un acuerdo que respete el estado de alarma, será el juez el que tenga que velar por el bienestar del menor y decida si se suspende o se modifican las visitas y estancias de los hijos.
Un falso rumor causa en Turquía al menos 20 muertos y 34 hospitalizados por un falso remedio contra el coronavirus.
Habían consumido alcohol metílico que puede usarse como anticongelante o disolvente, creyendo que se trataba de un tipo de aguardiente que se consume en Turkmenistán para protegerse de enfermedades infecciosas. 11 personas han sido detenidas por vender este producto.
Y esto que a la mayoría nos va a preocupar demasiado. Estamos a las puertas de un fin de semana en el que vamos a ver desde la ventana un cielo más gris y precipitaciones en casi toda España.
Está entrando una nueva masa de aire frío por el oeste que va a generar estabilidad al extenderse hacia el sur de la península. Esta inestabilidad nos llega, por tanto, las lluvias son hoy ya fuertes en puntos de Extremadura y al oeste de Andalucía y las temperaturas van a caer de forma notable. La primavera, Antonio, nos va a ayudar a seguir en este estado de confinamiento.
De los casi 20.000 contagiados en la cuenta oficial, de aquellos a los que sí que les han podido hacer la prueba del coronavirus, estamos especialmente pendientes de los 1.141 graves que se encuentran ahora mismo hospitalizados en la UCI. También de aquellos que se están dejando la piel para atenderlos. España ya supera Los 1.000 muertos es la parte más triste de todo esto, pero hay también 1.600 recuperados en la otra cara de esta dura historia. Ante estos datos, preguntas y cuestiones que nos ha llamado la atención y que desde COPE hoy hemos trasladado a los responsables sanitarios. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La primera pregunta, Carmen, ¿por qué Alemania con 16.000 contagios tiene muchos menos muertos? 44, frente a los más de 1.000 que ya hay en España.
Pues esa es una buena pregunta, es la que hemos trasladado hoy a las autoridades sanitarias. Las medidas adoptadas en España para hacer frente al coronavirus son las más drásticas de la Unión Europea y no hace falta reforzarlas, según señalaba esta misma mañana hace unos minutos el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pero lo cierto es que hay muchas cosas que los técnicos no se explican y una de ellas es cómo países de nuestro entorno como Alemania, con 16.000 positivos y 4.000 menos que en España, tienen 44 fallecidos, 20 veces menos que los 1.002 que tristemente tiene nuestro país. Por ello hemos preguntado en COPE al director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, y no nos ha sacado de dudas, la verdad.
No lo puedo explicar. Ciertamente estamos tratando de contactar con las autoridades de varios países europeos, un esfuerzo por tratar de entender lo que está sucediendo en Alemania en todos los países. No sabemos si es una cuestión de artefactos en notificación, de diferentes definiciones de caso, o si es una realidad, que en principio es lo que podría parecer.
Otra realidad es que en Alemania se hacen también 160.000 test cada semana, pero en España no hay datos actualizados y los test rápidos de los que nos hablan a diario no acaban de llegar ni de ser distribuidos. Hay mucha dificultad para obtenerlos en unos mercados internacionales absolutamente desbordados por la demanda. Lo admiten desde el Ejecutivo. Hoy, precisamente, desde Alemania nos han llegado 300.000 mascarillas extras para su reparto por todo el país.
Esa pregunta en comparación con Alemania, Carmen, era obligada a hacerla en esa rueda de prensa, pero también otras cuestiones que se plantean los oyentes y es cómo se está actuando en esos centros donde hay saturación en los hospitales, sobre todo en el caso de Madrid. ¿Se llega a todos los enfermos del COVID-19 o de otras enfermedades?
Pues no, Marta, ya admiten que no se está llegando a todos los casos, aunque se hace lo que se puede y se están implementando medidas sobre la marcha. Hay en estos momentos más de 10.500 personas hospitalizadas con COVID-19 en España, 1.500 de ellas en las unidades de cuidados intensivos. Desde Sanidad reconocen, lo hacía Fernando Simón, que en los servicios que están saturados los criterios de acceso a esas UCIs se están limitando.
Ahora mismo sí que es cierto que hay unas condiciones en algunas UCIs concretas, y obviamente no se puede generalizar, en las que por la sobrecarga y la presión se tienen que hacer un poco más restrictivos.
Ante la carencia de productos de ventilación o respiración asistida, España sigue también peleando por conseguirlos en esos mercados muy saturados. El ministro Salvador Illa no descartaba tener que fabricarlos en España.
Durante esta situación, hoy estamos contando cómo lo están viviendo, sobre todo los que trabajan en los hospitales, esa factura psicológica que se están llevando a casa tantos de ellos. Por ejemplo, por la falta de material en los centros hospitalarios en Madrid. En los dos últimos días han llegado a esta región 52.000 mascarillas, cuando solo La Paz, consume 36.000.
Hemos pasado de atender con una mascarilla de partículas de alta calidad a llevar mascarillas casi transparentes de papel. Y nosotros podemos entrar en el turno a las 3 de la tarde y hasta las 4 y media no poder hacer nada porque no tenemos equipos. Ahora mismo he recibido información del hospital de Getafe. Esta noche han tenido que ponerse bolsas de basura para poder trabajar como bata. Y los trabajadores haciéndose su propio material.
Bueno, lo cuenta José, que sabe de lo que habla. Es un enfermero del 12 de octubre que hablaba esta mañana con Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE de ese problema que tienen, sobre todo a la hora de atender a los pacientes más graves, cuando los quirófanos o el personal pues no dan abasto, no hay para todos.
Otro médico de este hospital, Jesús Fernández Crespo, del 12 de octubre, jefe de servicio, ha contado a Mediodía COPE que la prioridad de los profesionales siempre va a ser intentar dar el máximo para salvar todas las vidas que puedan, incluidos los más graves.
Lo que llevamos haciendo en este hospital desde el año 73, con más, con menos recursos, es tratar justo de lo contrario, de que los pacientes no mueran. Para eso es para lo que nos han entrenado y esa es nuestra voluntad profesional y vital.
Por cierto, que el personal de sanidad además está pidiendo que se les deje descansar durante el día y que los vecinos que cantan, que tocan algún instrumento, que ponen música por sus ventanas, por sus balcones, también se acuerden de ellos, aunque no sea la hora del aplauso de la tarde.
Pues sí, Antonio, porque son quienes están viviendo en primera línea lo que, bueno, ya podemos considerar pues como una guerra, ¿no?, frente a este virus que está afectando a toda Europa y a todo el mundo. Son momentos muy complicados y por eso hay que destacar el mensaje de esperanza que ha dejado para los oyentes de COPE el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Gracias a todos los que de una manera u otra ayudáis a apaciguar esta situación de dolor, de miedo. Gracias de todo corazón. No olvidemos que después de la tempestad llega siempre la calma.
A ver si somos capaces de acordarnos de eso todos los días. Puedes escuchar el mensaje completo en nuestra web, en cope.es. Te recuerdo que, además, pues eso, lo vas a poder ver de manera, no solamente escuchar, sino además también verlo en nuestra web.
Precisamente hoy seguimos recogiendo casos de solidaridad ante esta situación que también saca la mejor cara de una sociedad. Casos como los de los tres médicos de familia en Zamora que se han ofrecido para atender por teléfono las dudas y desbloquear así el servicio de atención telefónica. O como el caso de Sara, psicóloga de Valladolid, que ha ofrecido en COPE su labor a todo el que lo necesite.
Las personas somos capaces de rompernos, pero también de recoger todos nuestros pedazos y unirlos de nuevo de manera que ya después de esta vivencia no seremos los mismos, sino que vamos a ser un nuevo yo enriquecido, más sabio y más fuerte, y que nos vamos a poner en pie para continuar viviendo, que no es lo mismo que seguir sobreviviendo.
Hay muchas historias de solidaridad. También encontramos cada vez más vecinos que hacen la compra a los que lo necesitan en su bloque, Susana Moneo.
Diego tiene 20 años y es dependiente en una tienda de ropa. Hace una semana que le mandaron a casa, en principio de vacaciones, pero ya les han anunciado un ERTE. Vive con su tía, jubilada, y decidió que quería poner su granito de arena.
Estuve informándome sobre donar sangre y tal, pero me dijeron que no era recomendable porque yo no había donado sangre nunca. Entonces pensé, ¿qué puedo hacer para ayudar en esta situación de caos? Y como en mi bloque hay un montón de personas mayores, se me ocurrió poner un cartel que ponía mi nombre, mi número de teléfono y que si necesitaban ayuda con la compra de alguna persona, pues que me llamaran.
Soy Diego, del segundo 3. Si eres una persona mayor y necesitas ayuda, puso en el portal, me ofrezco a hacerte la compra, me pasas la lista y el dinero por debajo de la puerta. No le han llamado muchos, y es buena señal, significa que están atendidos.
El hecho de darle a lo mejor una torrija a tu vecina mayor, o preguntarle por la ventana de balcón a balcón si alguien necesita algo.
Anima a que cada uno haga un pequeño gesto de solidaridad.
Gestos que nos cuestan muy poco. Mira, Hyundai Motor España también ha puesto a disposición de varios hospitales de la Comunidad de Madrid su flota de vehículos para que el personal hospitalario pueda realizar su trabajo de la forma más fácil posible y además con seguridad. Van a utilizar su red de concesionarios para ampliar esta ayuda a sanitarios de toda España.
Y nosotros también te ayudamos con las gestiones estos días, con toda la información de servicio público que necesitas conocer. Un trámite habitual son las visitas al registro civil. ¿Cuándo se pueden hacer? ¿En qué casos? Pues son muy contados, Patricia Rossetti.
Servicios mínimos y esenciales. Solo para tres circunstancias está abierto el registro civil durante el estado de alarma. Nacimientos. Hay 10 días para inscribir al recién nacido. Si no se hace en ese plazo, quedará en suspenso por la situación sanitaria. Otro caso es el de los fallecimientos. Hay que inscribir la defunción y pedir licencia de enterramiento. Lo explica a COPE Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia.
Las certificaciones, las inscripciones de defunción y las licencias de enterramiento, porque el fallecimiento produce efectos civiles, pero para el reconocimiento pleno de los efectos civiles de una defunción es necesario que se practique su inscripción en el registro civil.
Esta inscripción puede hacerla un familiar o la funeraria. Y el tercer caso es el matrimonio en peligro de muerte de un miembro de la pareja.
Y ten muy claro que no puedes coger el coche para escaparte a ningún sitio este fin de semana. Hay muy pocas excepciones en las que es posible, Elena Fernández.
Circular solo, sin acompañantes y por causa justificada es la regla que hay que seguir estos días en los que nuestros movimientos, tanto por carretera como andando, están muy limitados. No cumplirlo puede acarrearte multas, en los casos más graves, de hasta 30.000 euros. Sí que hay excepciones, así por ejemplo, podrás circular como viajeros en el coche, pero también con una causa justificada si estos son mayores, menores o dependientes. La llegada del puente de San José en varias comunidades y también del buen tiempo lleva a la policía a extremar los controles en nuestras carreteras ante la posibilidad de que muchas personas lo aprovechen para trasladarse a segundas residencias. Es lo que pasó este jueves en el País Vasco, donde muchos conductores se encontraron con una multa de 600 euros. Es por ello por lo que la DGT y la Guardia Civil han reforzado los controles en nuestros desplazamientos.
Llevamos una semana confinados en casa, este estado de alarma, y claro, los niños, lo que dicen los psicólogos, ya empiezan a acusar el cansancio.
¿Dónde quieres ir?
A calle.
Todavía está el virus, no podemos salir.
Sí.
No,
sí.
Se nos ponen una multa.
Bueno, niños como Juan, que con su moto y sus 2 años, pues como es normal, pide insistentemente bajar a la calle porque no entiende otra cosa.
Lógico, puede que las diversiones de los primeros días empiecen a dar síntomas de agotamiento. Incluso que ellos se preocupen porque nos ven también preocupados. La recomendación de los especialistas, de los psicólogos, es aprovechar estas circunstancias para trasladarles todo nuestro cariño. Y, por supuesto, no dejar de buscar alternativas.
Sí, sobre todo porque si para algo nos están sirviendo todo esto es para ser ingeniosos y descubrir, por ejemplo, que hacer ejercicio era mucho más fácil de lo que creíamos. Sefi García.
Para mantener nuestro tono muscular y nuestra fuerza e incluso mejorarlos, no necesitamos ni mucho tiempo, ni mancuernas, ni espalderas. Solo habilitar unos minutos al día y un espacio de no más de 3 o 4 metros que nos permita caminar de puntillas o con los talones, subir las rodillas, tocarnos los glúteos con el pie no más de 7 minutos, estirar la columna, usar escoba para hacer flexiones, levantar las rodillas mientras planchamos, la pared para apoyarnos mientras hacemos que nos sentamos o levantar un par de botellas de agua para trabajar la fuerza. Ejercicios sencillos que solo requieren un poquito de voluntad. Naza Tilbe es preparadora física.
Simplemente con una silla y una pared podemos trabajar perfectamente todo el cuerpo. La idea es movilizar primero articulaciones o hacer trabajo de desplazamientos y luego trabajaríamos la fuerza.
Las personas mayores pueden utilizar una silla para hacer estos ejercicios. En las redes sociales encontramos un montón de propuestas, pero debemos fiarnos solo atención de los profesionales.
Y en medio de ACOPE hoy te estamos preguntando a ti esta crisis si te está ayudando, qué estás descubriendo, qué estás aprendiendo también a valorar más. ¿Qué nos cuentan los siguientes, Marta?
Mira, dice Tito, la familia y también los amigos, que son a los que no vamos a poder ver en Semana San Abel. Yo lo que más valoro es el gran ambiente de trabajo. No podría estar siempre teletrabajando. Pues mira, Anabel, también nosotros nos echamos de menos, ¿eh?, aquí en COPE. Raúl, siendo viernes, lo que más echo de menos es el poder quedar con los amigos, pero hay que aguantar en casa, es lo que hay. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Mis nietos, no ven mis nietos, mi nieta y mi nieto, que se hacen videollamadas y demás, pero es lo que más cuesta, la familia y la pareja y demás.
El bar, que lo echo mucho de menos, no por la cerveza, sino por la reunión social que había allí.
Esto nos está permitiendo valorar lo que es la libertad. Nos damos cuenta de cuánto vale el ser libre.
Éramos felices, Antonio, y no lo sabíamos.
Los oyentes de COPE que ven también lo positivo, Marta. Sigues en Mediodía COPE, te interesa conocer ahora lo que pasa en tu ciudad y en tu provincia.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
El Papa Francisco y los obispos españoles nos piden que en estos tiempos de prueba intensifiquemos la oración. Y 13 se suma a su petición. Por los que sufren las consecuencias del coronavirus y por sus familias, para que el Señor acoja en su seno.